Lo acaba de recordar Fernando, mañana termina la cumbre del clima de Madrid. Veremos con qué conclusiones, con qué acuerdos. Pero lo cierto es que el cambio climático no solo está afectando al medio ambiente, al aumento de las temperaturas, al nivel del mar, también, claro, a los animales de nuestro entorno. Por ejemplo, a las aves. Al parecer, son cada vez más pequeñas en su cuerpo y, sin embargo, tienen las alas cada vez más grandes. Al menos esa es la conclusión a la que ha llegado un estudio de la Universidad de Michigan que lleva midiendo y pesando aves durante 40 años. Todas las especies que han estudiado están disminuyendo su tamaño, pero eso no es todo, porque, como digo, la reacción de muchas de estas especies de aves está siendo la de que provocan además el alargamiento de sus alas. Es un doble fenómeno sorprendente, claro. ¿Qué explicación puede tener esto? Javier Pérez Tris es investigador del Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Universidad Complutense de Madrid. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué relación podría haber entre el calentamiento global y el que las aves se hagan cada vez más pequeñitas en su cuerpo, pero más grandes con sus alas?
Bueno, pues aquí los autores de este trabajo lo que vienen a decir es que se cumple una regla muy general en la naturaleza, que es que cuando las temperaturas son más altas, el tamaño corporal de los animales tiende a hacerse más pequeño y cuando son más bajas, o en ambientes donde son más bajas las temperaturas, tiende a hacerse más grandes. Esa es la explicación general que ellos dan para el patrón que encuentran de reducción de tamaño corporal a lo largo de estos 40 años.
Pero porque fisiológicamente esto tiene un sentido, es decir, si hace calor, es mejor ser pequeño, delgado, no sé.
Claro, o sea, ser pequeño en principio es bueno en el sentido de que es barato ser pequeño. O sea, que hace falta poco alimento, poca... en fin, es más sencillo para un animal ser un poco más pequeño en ambientes
vale.
así...
es más fácil sobrevivir.
Eso es. O sea, es más fácil, digamos, producir el tamaño corporal que se necesita para empezar a tener descendientes. O sea, si uno lo puede hacer con tamaños pequeños, empezará a reproducirse antes. Y eso es una cosa que en general... ocurre en la naturaleza. Cuando hace mucho frío, sin embargo, el tamaño pequeño, al tener una relación superficie-volumen más grande, o sea que hay más superficie para cada unidad de volumen, ¿no? Por una cuestión geométrica, pierde más calor. Entonces, en ambientes fríos se favorece un aumento del tamaño. Esa es un poco la explicación que dan.
¿Y el tema de las alas? ¿De que las alas, en cambio, sean más grandes?
Claro, el problema es el patrón que encuentran los investigadores, que genera una cierta, como decir, como una paradoja, ¿no? Porque para hacerse un animal pequeño deberían hacerse pequeños todos sus rasgos, y sin embargo hay un rasgo que se empeña en hacerse más grande, que es el tamaño de las alas. ¿A qué se puede deber eso? Bueno, pues ellos dan una explicación un poco imaginativa, porque en realidad yo creo que se han encontrado con ese resultado por sorpresa, ¿no? Que es que, bueno, pues quizás porque un animal de tamaño pequeño pues tiene más dificultades a lo mejor para mantener un balance energético que llamarían, necesita alas más largas para hacer sus migraciones con menos coste. En realidad lo que podría ocurrir es que, en fin, está bastante bien documentado, lo sabemos de muchos estudios de muchos tipos, de comparación de poblaciones, también de otros patrones de variación con respecto al calentamiento global y demás, que las aves, cuanto más migradoras se hacen, cuanto más lejos tienen que migrar, y cuanto más deprisa necesitan migrar, más largas proporcionalmente se hacen sus alas. O sea, es una cuestión que cualquiera que haya visto pájaros distintos, enseguida se ha dado tiempo. Las especies que son así más aéreas, como los vencejos, por ejemplo, tienen alas muy afiladas, y las que son más maniobreras, ¿no?, de hacer vuelos menos exigentes, si queremos decirlo así, ¿no?, pues tienen alas más redondeadas. Entonces, en este caso, lo que probablemente esté pasando es que, como estos pájaros están expandiendo sus áreas de distribución hacia el norte, cada vez están migrando a distancias más largas,
de
o a sitios
formas,
donde hace falta llegar más
pronto. Javier, este patrón no es universal. Estamos hablando de un estudio que se ha hecho en Estados Unidos, pero aquí en España tú mismo diriges un estudio que presenta conclusiones diferentes.
Justo.
En realidad, lo contrario. Te estás encontrando, por ejemplo, en el caso de los ruiseñores, alicortos y, sin embargo, de patilargos.
Sí. Eso es. O sea, exactamente lo contrario de lo que les pasa a estos chicos, a estos investigadores. Entonces, sí, pero siendo efectos, o sea, siendo un patrón que es en sentido opuesto, no deja de ser en realidad el mismo patrón. O sea, ocurre una cosa, que es que los pájaros, como cualquier ser vivo, no son entidades moldeables, ¿no? Como una pieza de cerámica que uno puede hacer a su antojo, ¿no? O sea, uno puede tener una idea de cómo debería ser el objeto que quiero construir y entonces lo modela. La naturaleza no funciona así, funciona sobre una variación que existe y sobre la que la selección natural puede funcionar, ¿no? O sea, que se eligen, digamos, ciertos individuos que tienen unos rasgos y otros pues no son elegidos. ¿Qué ocurre? Que esos rasgos están correlacionados unos con otros, no pueden variar independientemente los unos de los otros. Y se sabe también por muchos estudios de comparación de poblaciones que, por ejemplo, aquí en la península ibérica tenemos un laboratorio natural para hacer eso, porque hay montañas, hay llanuras, hay sitios donde los pájaros migran o no migran, o migran más o migran menos, en los que a lo largo de muchos miles de años han acumulado pues diferencias en ese sentido. Digamos que las poblaciones donde los pájaros son más alilargos tienden a ser los pájaros más paticortos y donde son más patilargos tienden a ser más alicortos, de manera que el gradiente ese que va de alas muy largas con patas cortas a alas muy cortas con patas largas es un continuo que puede ir en una dirección o en otro según cómo sean los cambios ambientales que favorezcan una u otra dimensión.
Pero Javier,
¿no?
En cualquier caso, sí. Por lo que veo, lo que se constata es que sí que se están produciendo cambios en las aves y la cuestión es... ¿Se debería al cambio climático? ¿Tendría relación?
Pues vamos a ver, todo apunta a que es así, porque lo que se encuentra es que encaja bastante bien lo que se está encontrando, y sobre todo cuando se combinan los dos estudios, ¿no? O sea, el que está ahora publicado y el que tenemos nosotros, que bueno, todavía no está publicado, pero está en proceso de publicación ahora. Que básicamente lo que vienen a decir es que el cambio en los rasgos que estamos observando se ajusta muy bien a las expectativas de cambio según cómo están cambiando los ambientes. Tú fíjate que hay una cosa que no se suele entender bien. El cambio es global, pero su manifestación es local. En cada localidad ocurre de una manera. Se suele pensar típicamente que los sitios que son más húmedos, por ejemplo, se van a hacer más húmedos y los que son más secos se van a hacer más secos, como consecuencia del cambio, digamos, de patrones climáticos generales. El Mediterráneo, donde estamos nosotros, no funciona igual que el norte de Estados Unidos y Canadá. Allí lo que se favorece es más lo que están encontrando esas personas y aquí se favorece más lo que estamos encontrando nosotros. La cuestión es que el fenómeno sí que es verdad que se manifiesta globalmente en el sentido de que en todas partes donde miramos encontramos el cambio morfológico y se produce a unas escalas, a un ritmo, digamos, temporal mucho más rápido del que hemos visto que ha configurado la diversidad que tenemos
luego, entonces,
en nuestros hábitats, ¿no?
En principio parece que sí, algo le está influyendo directamente. Estaremos pendientes.
Digamos que es todo apunta a que es el cambio climático es el, como se dice, ¿no? El asesino, pero claro, pues no se puede demostrar, digamos, con un experimento porque no podemos hacer un experimento de cambio
aún
climático.
Aún así esperaremos, ¿verdad?, a que publiquéis también el resultado que estáis en este momento trabajando, ¿verdad?, en este estudio que estáis haciendo en la Universidad Complutense de Madrid. Javier Pérez Tris, gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.